habían tenido, dificultades para mantener el equilibrio, insomnio, taquicardias de origen neurológico no explicadas por cardiología, fatiga, todo esto, que es lo que conocemos como síndrome post-COVID, en un porcentaje muy importante es síndrome post-COVID neurológico, es decir, afecta al sistema nervioso. Y de nuevo es que este virus, el SARS-CoV-2, que es un virus que entra por la vía respiratoria, después tiene un receptor que le hace muy fácil penetrar el sistema nervioso y atacarlo. Y efectivamente, nosotros tenemos un proyecto del Ministerio, hasta donde yo sé es el único que había, supongo que ahora posteriormente quizá han dado algún otro más, para investigar la fisiopatología del síndrome post-COVID, quiere decir, ¿qué es lo que lo provoca? Es un proyecto a 3 años, vamos por el segundo año, tenemos ya muchos datos, y bueno, puedo decir ya que desde esta semana la revista Brain, que es la revista más prestigiosa en el ámbito de la neurología, ha aceptado definitivamente los primeros resultados de nuestro trabajo que tienen que ver con la forma del cerebro del síndrome post-COVID, es decir, qué pasa en ese cerebro, la forma del cerebro, y sobre todo con el funcionamiento más íntimo del cerebro desde el punto de vista morfológico, ¿no? Y esto está sometido a embargo, que dicen las revistas, es decir, no puedo contarlo hasta que ellos no me den permiso, porque ya está el artículo aceptado, uh-huh. Pero no está todavía publicado, pero demuestra que nuestra investigación camina por una vía sólida, y espero que podamos decir, añadir datos a este gran misterio, porque lo cierto, a la pregunta que tú me decías, es que no sabemos con certeza por qué las personas que han tenido un virus, en este caso este, el del COVID, después desarrollan un 10-15% de las veces un trastorno neurológico que básicamente, por decir las dos cosas que me han oído los pacientes, que les hacen fatigarse, es una fatiga mental, por cosas que antes no los fatigaban, y tener un embrollo cerebral que la gente describe como niebla cerebral, que evidentemente les dificulta para hacer una vida completamente satisfactoria desde el punto de vista laboral o del ocio o familiar, ¿no? Y no se sabe muy bien a qué se debe esto, pero está claro que tiene que ver con la infección vírica. Nosotros tenemos varias teorías y algunas de ellas las hemos expuesto en este artículo con datos sólidos que las refrendan. Y bueno, seguramente que en este foro, el del Círculo de Opinión, que es una conferencia, no es un material escrito, sí que pueda decir algo este jueves.
El método científico, doctor, es plantearse retos, y si hay un reto aplicado a todos los campos, diría yo, es el de la inteligencia artificial. ¿Cómo cree, en resumidas cuentas, que va a afectar a su campo, al de la neurología?
Creo que la inteligencia artificial va a ser muy, muy importante en la medicina en general, y en la neurología en particular. La inteligencia artificial va a cambiar nuestro modo de atender a los pacientes, seguro, en los próximos 10 años. Y entre otras cosas, yo no creo que muchos colegas míos temen que pueda llegar a sustituir al médico. Yo no lo creo. Pongo un ejemplo concreto. Si yo le pregunto yo soy una chica de 17 años y le pregunto a la inteligencia artificial por amenorrea, es decir, porque no tengo reglas, ¿no? Y la inteligencia artificial, la primera pregunta que me va a hacer es ¿ha mantenido usted relaciones sexuales? Si yo tengo a mi madre delante, soy una chica de 17 años, seguramente voy a decir que no. Entonces la inteligencia artificial ya no sigue pensando, ya no se plantea la posibilidad de que la paciente no tenga la regla porque está embarazada. Irá por otros lados y acabará haciendo el diagnóstico pues de un mioma uterino o de cualquier otra cosa. El médico, cuando atiende al paciente, no solo se fija en la respuesta concreta, sino se fija en la gestualidad, en el titubeo, en la expresión de la cara, en si está o no está el familiar delante. Esto es lo que no podrá hacer nunca una máquina. Por tanto, no nos van a sustituir. Pero es cierto que con el problema tan grave que tenemos ahora mismo de demora en las consultas médicas en general, podríamos hablar por qué ahora tenemos esta demora que no teníamos hace 20 años, cuando cada vez hay más médicos trabajando. Pero bueno, esto es otro tema de conversación. La cuestión concreta es que con la demora que tenemos, yo creo que la inteligencia artificial va a ser utilizada como una prueba de screening, es decir, que se pasará por una máquina, no sé de qué tipo, que acabará seleccionando qué pacientes realmente tienen que llegar a la consulta física del médico y cuáles no es necesario.
Se encargará, digamos, del triaje.
Sí, señor, eso es.
Me ha parecido además un ejemplo extraordinario el que ha puesto con este supuesto de la chica de 17 años. La charla, recordemos.